Villegas, con Memo Villegas en Alajuela, número para el lunes. Guillermo Villegas, Memo Villegas para los amigos. Alajuelense 100% prototipo de ese manudo que es muy especial, porque hay que reconocer, los alajuelas tienen una forma de ver la vida muy particular, no le ponen espuelas. ¿A qué se debe esto, Memo?
Bueno, se debe a una cosa, como en Alajuela nunca hay clases, como en Alajuela lo mismo el pobre que el rico, se codean sin ninguna diferencia. Todos hemos vivido pacíficamente, no ha habido que pelear, porque las grandes peleas son por esas divisiones. Aquí todo nos ha caído del cielo, dos ríos maravillosos que sirvieron para el agua de los cultivos y para el uso doméstico en los primeros tiempos de Alajuela. Magnífica agua para cañería después, no hubo problemas de sequía. Y luego, un hombre genial, don Andrés Sáenz Sandoval, que sembró los árboles de mango en el parque, que nos dan sombra todo el tiempo y en invierno nos dan comida. Así es que uno se va para el parque, ahí tiene sombra, tertulia y comida. Y así no tiene problemas.
Claro que sí, pero además sirve para comerse al prójimo, porque ustedes tienen fama de que cuanto cristiano pasa por el frente del parque le ponen apodo.
A los tontos que pasa por allí. Y si dan la vuelta por otro lado, pues se van sin apodo. Nadie tiene la culpa de tener algo con que bautizarlo. Y por allí pasan, existiendo la catedral que está enfrente, pues lógicamente, ahora que está de modo de descentralizar todo, la pila bautismal se traslada al parque y allí se les pone el apodo. Y te repito, ¿eh? Si se come mangos, ¿por qué no se va a comer uno un viejo? Si todos tenemos algo de negro y los negros tienen mucho de caníbal.
Bueno, pero dentro de estos apodos que ustedes ponen hay unos verdaderamente geniales. Tal vez podríamos conocer algunos.
Pues sí, podríamos decir que hay algunos que son geniales. Por ejemplo, aquí hay un señor que le gusta mucho rajar. Y entonces este señor, siguiendo la buena tradición de todos los alajuelenses, le pusieron bombeta. Es un clásico bombeta. Un chiquillo de escuela que acaba de salir precisamente con la hijita menor mía de sexto grado, le pusieron papayita. Él viene de Guanacaste y es blanquillo. Y si lo ven, es una papayita, esas chiquititas abombadas. Y además tiene un carácter dulce. Después vino aquí un señor que ya murió, un puertorriqueño, jubilado, con una cara muy rara, muy triste, como si se le hubiera quemado la mamá y los hijos en un incendio. Viejón. A este señor le pusieron burro triste. Y se lo pusieron el mismo día que llegó. Y él juró que el que le dijera burro triste le iba a pegar un tiro. Y entonces al final llegó a la conclusión de que necesitaba por lo menos los arsenales de Estados Unidos, había que matar a todo el mundo porque todo el mundo se lo decía. Y al final publicaba un testamento de Judas y lo firmaba como burro triste. Sí, se avino la cosa.
Se contagió del humor alajuelense. Bueno, y hay otros casos ahí muy famosos, como las muchachas aquellas que la llamaban las puré.
Bueno, no, en realidad no son unas muchachas, son unos muchachos. Uno de ellos, un magnífico futbolista que fue William Quiroz, a ellos les dicen los puré porque el papá, Danilo, se le dicen papas a toda la familia, y a la familia de la madre mantequilla, y lógicamente de una papa y una mantequilla salió un puré.
Muy bien, Memo, y mañana vamos a continuar con...
Y ese apodo, ¿sí?, se lo puso Toño Pacheco cuando era gobernador de Alajuela, que quede constando.
¿Y cómo le decían a Antonio? ¿Se enojará si se lo decimos por aquí?
Bueno, que yo entienda, le dicen mono de alambre.
Si hay una demanda, vos nos defendés.
Bueno, espero que se muera Toño antes de llevarla.
Muchas gracias, Memo, por hoy, y mañana continuaremos desde Alajuela con Guillermo Villegas. Entrevista con Guillermo Villegas, número 2 para el martes. Entrevista con Guillermo Villegas, número 2 para el martes. Memo Villegas desde Alajuela. Ayer hablábamos de los apodos, pero no nos referimos a los que... esos asiduos asistentes a la famosa tertulia del parque. Los mozotes, como dirías vos.
Mozotes de toda clase, colorado y verde de toda clase. Sí, mira, ahí en las tertulias del parque, que ahora está reforzada por Chucuyo, una nueva adquisición importado de Villa Quesada, y que aburrido de estar de vago allá, tiene 80 años y pasó 79 y medio de vago en San Carlos, ahora se vino para acá. En esa tertulia están por lo general Sacho Saborío, Saca Chavarría, El Negro Jones, Casadialto, Maisol, Pache,
Tapón, no hay que dejarlo por
Tapón, fuera, el viejo Los Caballitos, Lenchumudado, a mí que me importa, en fin, hay una serie de gentes ahí que llegamos a hacer tertulia, y son tertulias bastante buenas.
¿Por qué le dicen a mí que me importa? ¿Cómo
la Porque es un señor que cuando anda levantando un hombro, el hombro derecho, como bien, entonces parece ese, cuando uno hace el que importa y levanta los hombros, por eso le dicen así.
¿Y Casa de Alto?
Casa de Alto es que mide 2,25 metros, y 2,25 metros no es precisamente de una planta. Ese es uno. Después hay otros que son los que pasan allí fugazmente, pero que pasan todos los días, como Mekele. Mekele es un muchacho muy importante de Alajuela porque es el que le jala los atriles a la banda. Y él le gusta que le sirven y él dirige. Y por cierto que tiene muy buen estilo para dirigir.
¿Y eso de Mekele qué?
Es que Mekele se llama Miguelito, pero él habla muy mal y nunca puede decir Miguel, entonces se llama Mekele. Y Mekele dirige, pues yo te diría que mejor que mucho director que he visto yo pasar por la Sinfónica.
De verdad.
Sí, tiene muy buen ritmo. Y además, él silba también.
Sí.
Así, él se empuncha a silbar y se acompaña y con los dedos de los pies y con las manos y con cuanta cosa hay. Así que en realidad viene a ser por lo menos candidato a concertino en la próxima temporada de la Sinfónica. Cuestión de que le den chance. Aparte de Mekele, también llega Tejón, que es de una familia muy rica, pero que lo tienen echado a la calle y entonces anda pidiendo limona. Tejón se muerde, se pone muy bravo como los tejones cuando uno lo molesta. Y si lo nalguean, peor, tira piedra, ese de todo. Y tiene una característica, no acepta ni 5 ni 10, ese es de peso para arriba.
Bueno, está de acuerdo con los tiempos actuales, la inflación. Muy bien, Memo, muchísimas gracias. Mañana continuaremos desde Alajuela con Guillermo Villegas. Muchas gracias. Entrevista con Memo Villegas, número 3 para el miércoles. Entrevista con Memo Villegas, número 3 para el miércoles. De nuevo con Guillermo Villegas desde Alajuela. Memo, hemos hablado de los apodos y de la idiosincrasia alajuelense. Hay una gran diferencia, digamos, entre la manera de ser del alajuelense y el cartago. ¿A qué se debe eso?
Se debe a una cosa muy simple. Los cartagos inventaron que son de sangre azul. Yo entiendo, por lo que he leído, que no fue precisamente la nobleza española la que llegó a poblar a Costa Rica. Y los cartagos son descendientes muy directos, y si no son, por lo menos inventan serlo, de los conquistadores españoles, además de los que sojuzgaron a otro pueblo. Nosotros somos descendientes de los descendientes de los descendientes de esos conquistadores. ¿Por qué? Porque los cartagos son los primeros descendientes. De allí se trasladaron unos asqueados de la vida licenciosa de Cartago, que según cuenta en sus famosas crónicas coloniales don Ricardo Fernández Guardia, pues es una cosa espantosa. Entonces los más puritanos se vinieron para Heredia y Barba, y de todas esas gentes vinieron lo que podríamos llamar con el vocabulario moderno los chivos negros, que no calzaban allí precisamente por ir siendo licenciosos, a formar los 5 barrios que una vez que se juntaron en el 12 de octubre de 1782 dieron lugar a Villahermosa, o lo que es Alajuela ahora. Que por cierto, ve cómo eran las cosas, que esto se llamaba Villa y de Guatemala, la Capitanía de Guatemala prohibió porque no que se llamara Villahermosa, porque no reunía las condiciones para ser villa. ¿Qué clase de pueblo sería la abuela? Pues ese conjunto de viejos que vinieron aquí, que eran, como diría nuestro colega Rojo del Río, unos viva la pepa, pues hicieron una vida distinta, riéndose de los blasones de los otros, porque aquí en Alajuela sí sostenemos una cosa: hay sangre azul en los calamares, uno. Y después, la única nobleza que aquí reconocemos es la de la inteligencia, eso sí. Porque tener unos títulos de conde, visconde, varón o lo que le dé la gana y ser itarao, pues no vale la pena. Los cartagos, muy queridos todos, definitivamente los queremos mucho, padecen de ese mal, de que les gustan sus blasones y que les gusta ser descendientes de Juan Vázquez de Coronao y de cuanta vieja cocinera española se vino para acá. A nosotros eso nos entra exactamente como ponerle a Mario Ramírez Villalobos una camisa del Boche García.
O sea, floja como calzón de payaso.
Más floja todavía.
Bueno, Memo, muchísimas gracias por hoy. Mañana seguiremos con este genuino representante del humor y de la forma de ser de los alajuelenses. Muchas gracias. Entrevista número 4 con Guillermo Villegas para el jueves. Para el jueves, entrevista con Memo Villegas para el jueves. Bueno, hemos hablado de Memo Villegas aquí en Alajuela, de los apodos y un poco de esa diferencia entre cartagos y manudos, pero también Memo es el mejor o el mayor cronista, diría yo, de la ciudad de Alajuela, porque es quien conoce, a mi juicio, mejor la historia con todos los pormenores de esta alegre, abierta y muy hermosa ciudad de Alajuela. Memo, hablemos un poquito de la historia.
Bueno, esto es entrar ya en un capítulo hasta de chismorreo, porque la historia de Alajuela está integrada precisamente por grandes chismes y por grandes chascos. El chisme primero que se hizo fue el del padre López del Corral, cuando metió al obispo Esteban Lorenzo de Tristán y Esmenola a juntar los 5 barrios, que hablábamos un día de estos, en lo que se formó como Villahermosa. Y digo que chismes porque este padre le decía del relajo en que se vivía, que chiquitas de 14 años andaban con los senos al viento y mostrando al mundo sus hijos fruto del pecado. Es decir, que aquí las viejillas eran contentas. Y fue un chisme que hizo lo que obligó a que se hiciera aquí la ayuda de parroquia para que en vez de andar en los potreros, en sus vacilones, tuvieran en donde casarse y en donde confesarse y en donde recibir todas las ayudas de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana y amén. Luego de la fundación de Alajuela vinieron cosas muy interesantes, y una de las cosas más importantes fue precisamente que el siglo pasado se caracterizó en Alajuela por lo levantisca que fue. Fue una gente tremendamente levantisca. Ya incluso antes de la misma independencia, en el 21, se habían producido aquí algunos actos violentos, pero recordarán todos que precisamente, y volvamos a referirnos a los cartagos, en 1823, si no hubiese sido por las tropas de Alajuela comandadas por Gregorio José Ramírez, que llegaron a San José cuando en San José ya estaban desfallecientes las gentes, viendo que los cartagineses estaban por proclamar la anexión al imperio de Iturbide, pues que salvaron la tanda en la batalla, o en el combate, para mejor llamarlo, de las Lagunas, en Ochomogo. Luego vino la Guerra de la Liga, por la abolición de la ley de la ambulancia, que precisamente ahora, en marzo de este año que viene, se cumplen 150 años de la promulgación de esa ley, y que aquí en Alajuela estuvo el supremo gobierno instalado. En donde vive hoy el señor obispo estuvo la casa presidencial, en la esquina hacia el oeste estuvo el congreso, y donde está el palacio municipal nuestro, frente al costado oeste del parque, estuvo el poder judicial.
Que por cierto era una ley absurda, ¿no?
Una ley totalmente absurda, que como también, volviendo a nombrar a don Ricardo Fernández Guardia lo dice, pues fue el origen de nuestra Segunda Guerra Civil. Y una ley tan absurda que se quejaban en el periódico La Tertulia, que publicaba el padre Vicente Castro, el padre arista, pues aquí no había ninguna comodidad, no había ni que comer. A nosotros nos decían piñuelas antes de decirnos manudos, porque precisamente uno de los alimentos que había aquí era la flor de la piñuela, que todas las cercas eran de esa planta. Y no había carne, hablaban en ese periódico de que cuando se consiguiera durísimo, había una carne vieja, una cochinada. Y además, los coyotes venían a dar vueltas al parque de un corbata en ese tiempo. ¿Cómo iba a ser esto capital? Por muy humilde que fuera San José, pues ya tenía otra característica,
¿no? Muy bien, Guillermo Villegas, mañana vamos a continuar con esta interesante historia de la ciudad de los mangos y de los manudos. Por hoy, muchas gracias. Entrevista número 5 con Guillermo Villegas para el viernes. Entrevista número 5 con Guillermo Villegas para el viernes. De nuevo con Guillermo Villegas, con Memo Villegas, nuestro querido amigo y colega, aquí desde Alajuela, la tierra que él conoce como sus propias manos, o mejor, diría yo, porque desde su... toda la historia de Alajuela la conoce muy bien, además todos los chismes, porque... en eso, con el, esto no, que no lo tome a mal, ¿verdad? Porque al contrario, más bien es como una distinción aquí en Alajuela, ¿verdad?
Yo soy buena lengua como el gato Villalobos, no creas, si yo me sé meter mis lenguazos, y precisamente por eso soy colega suyo, Miguel, como periodista. Estábamos hablando ayer de nuestra historia, y valga la pena insistir en una cosa, el alajuelense es cierto, y lo hemos hablado en días anteriores, que le gusta poner apodos y le gusta tomar la vida con buen sentido de humor, pero es muy laborioso. Es una persona, y me incluyo yo en parte en eso, me gustaría haber sido más, que ha sido desde que se fundó esta tierruca, esta ciudad, muy, muy laborioso, al punto de que aquí en 1813, antes de ser independientes, toda la ciudad, todo el cuadrante, lo que está enmarcado dentro de lo que llamamos nosotros la calle ancha, estaba surcado de acequias, que se traían del río Ciruelas para darle agua a todas las casas que vivían a la abuela. Cada manzana se dividió en cuatro porciones, una familia en cada porción, y todos tenían agua, pues más o menos potable, o agua potable para aquella época, para llamarlo así, en su casa, en el patio de su casa. Aquí se puso en 1824 una disposición de la municipalidad para que todos los muchachos de 15 a 22 años prestaran 2 días por año su servicio en la reparación y construcción de caminos públicos. Una compañía de alajuelenses fue la que hizo el camino hasta Sarapiquí, hizo la localización y lo llevó hasta allá. Alajuela tuvo ya la primera cañería que hubo en forma en Costa Rica. Ahí se conservan los tanques viejos por donde está la clínica Marcial Rodríguez del Seguro Social. En Alajuela existió el segundo sistema de alumbrado eléctrico por arco y fue el primer lugar que tuvo planta eléctrica municipal en 1903. Es decir, que los alajuelenses no solo hemos servido para poner chismes, sino también para dar todo ese progreso, para dar a un magnífico escritor como José León Sánchez, a un magnífico presidente como Tirio Lato, como León Cortés, a un magnífico futbolista como Alejandro Morera, y por qué no, un par de lenguas muy buenas como la del Gato Villalobos y la mía.
Muy bien. En realidad, toda una serie de personajes en la historia costarricense, como dice Memo, ha dado a la juela. Pero continuamos un poquito más con la historia, esos acontecimientos que conformaron la ciudad.
Bueno, pues precisamente uno de los acontecimientos más importantes y que hablábamos en días pasados fue lo de la guerra del 23. Eso fue posible gracias a que Alajuela tuvo la visión de cambiar de criterio. Porque como lo dijo un cartago, don Ricardo Jiménez, solo los ríos, Dios y los tontos no cambian. Los ríos no se devuelven, Dios es infalible y los tontos no pueden razonar y no pueden cambiar. Aquí hubo cierto afán de buscar la protección de Iturbide, pero cuando se vio que eso no funcionaba, que nosotros debíamos ser independientes, pues vino y se recalcó y se dejó sentado de una vez por todas que era el alajuelense, como lo dice el lema de nuestro escudo, Pro Patria Nostra Sanguis Noster, está dispuesto a cualquier tipo de sacrificio, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, para mantener la Costa Rica que todos queremos y la Costa Rica que todos soñamos con mantener.
Muchas gracias, Guillermo Villegas, y mañana la parte final de esta serie de entrevistas hechas aquí en la ciudad de Alajuela. Muchas gracias. Revista número 6 con Guillermo Villegas para el sábado. Revista número 6 con Guillermo Villegas para el sábado. Guillermo Villegas, Memo, ya para terminar esta serie de entrevistas sobre Alajuela y sus cosas, ¿alguna anécdota?
Mire, a principios de este año Radio Nacional hizo una transmisión en esos programas de Conozca su pueblo, su tierra, no sé cómo se llaman, unos programas que son a veces muy bonitos. Y lo hizo desde el Carmen de Alajuela.
Voces de la Tierra.
Voces de la Tierra, bueno, qué dichoso que aquí no solo hablamos a la tierra, sino que la ponemos a hablar. Cuando el Carmen llegó a primeras divisiones, consideraron que es un barrio pintoresco y que valía la pena hacer una transmisión desde allí. Efectivamente se hizo. Y llegó Rogelio Paul Vargas a hablar, así como estoy hablando yo hoy de cosas de Alajuela. Y entre lo que habló, dice Rogelio, hombre, qué extraño, y me llama mucho la atención que se hizo el monumento que había erigido aquí en esta plaza en homenaje a don Gregorio José Ramírez. Y cuando estaba terminando de decir Ramírez, llegó un señor del Carmen y le quitó el micrófono y le dijo: yo soy Jesús Guillén Ulloa Gorriche. Cuando yo fui munícipe, mandé a quitar ese monumento porque ese viejo no hizo nada por el fútbol del Carmen.
Muy bueno, muy bueno. Y a propósito de Gregorio José Ramírez, nos queda poco tiempo, pero tal vez valdría la pena una pequeña semblanza de este personaje que tanta importancia tuvo en la historia de Costa Rica.
Don Gregorio José Ramírez nació en San José. Se vino a vivir a Alajuela y precisamente en estos días yo anduve buscando en el archivo de la Curia y me encontré la partida de función, que es la más lujosa de todo el volumen donde está registrada, el 4 de diciembre, y hace 160 años. Él vino aquí a vivir con su madre, era un hombre que padecía mucho de asma, y por esa razón se hizo marino, anduvo bebiendo los aires salobres para ver si se curaba. Viajó mucho, él estuvo en varios países de América, en los litorales, en sus barcos, incluso fue propietario de un barco. En 1821 está radicado en Alajuela, donde vivía ya hacía bastante tiempo, y le tocó participar como hombre de mundo, ya porque habían dado sus millas en barco, en las deliberaciones del Cabildo, y fue en la Junta de Legados, en fin, tuvo su participación política. Y él era uno de los del grupo del bachiller Osejo, definitivamente independentista, republicano, un hombre que llamarían hoy de avanzada. Y por eso fue que él, que lo oían, por esa razón de ser hombre de mundo, de ser un hombre muy enérgico, hombre acostumbrado a la lucha contra el mal, pues tiene que ser necesariamente valiente y decidido. A pesar de ser un joven de 27, 28 años, supo manejar a la gente de aquí y convertirse en lo que llamó Pedro Celedón el padre de nuestra institucionalidad.
En el año 23.
En el año 23, que murió, eso fue en marzo, en abril. Y en diciembre murió.
Sí. Bueno, imagínate si hubiera sido un hombre sano, con tantos problemas que tenía de salud.
Si hubiera sido un hombre sano, posiblemente mucho de la historia de Costa Rica habría cambiado. Pero lamentablemente siempre decimos que la historia habría sido otra si los hombres viven. Desgraciadamente también muchos hombres viven para pasearse en la historia.
Eso es muy cierto. Y así finalizamos la serie de entrevistas con Guillermo Villegas, Memo Villegas. Para decirlo como lo dirían aquí en Alajuela, con Micón
Villegas.
Muy bien, muchas gracias. Entrevista con Guillermo Villegas, segunda parte, segunda etapa, mejor dicho, número uno, para lunes. De nuevo estamos en Alajuela y con Guillermo Villegas, Memo Villegas. Hubo hace unos años un acontecimiento que provocó una reacción muy grande, no solo en Alajuela, sino en todo el país. Resulta que por aquí comenzó a aparecer la cegua. ¿Cómo fue esa historia, Memo?
La cegua comenzó así. Una tarde estábamos el entonces comandante de plaza y lamentablemente extinto compañero Julio Sánchez Quesada Camota y yo en la cantina de Nayo Bravo, tomándonos un trago y jugando un jueguillo mecánico que había allí, cuando Julio me dijo que había salido la cegua. Le dije, ¿cómo es la cosa? Me dice, sí, apareció la cegua ahí en el llano y le salió a don Rigo Solano, ya difunto también, un maestro muy querido, muy respetado de la abuela, y a una niña vecina. Dice, ¿cómo va a ser? Me dice, sí, vamos, cogimos la radio patrulla, nos montamos y nos fuimos. Don Rigo había sido mi maestro, muy buen amigo, un hombre muy serio, y ya nos contó la historia de una muchacha vecina que venía del colegio nocturno y que en eso le apareció una cosa, un espanto muy raro, y corrían en el aire, como esos carros que hay con colchón de aire. Ahí se desplazaba y echaba un chispero que parecía un disparo de bazooka o algo parecido. Y para avalar la cosa más, llamó a la muchacha que nos contó efectivamente lo que le había pasado. Y nos señalaron enfrente en el zacate de la plaza donde estaba un poco mallado. Ahí se había sentado la cegua. Yo encontré, en ese tiempo era jefe de redacción de un periodiquito que terminó hace muchos años, que se llamó Última Noticia, que eso me podría servir para una buena información. Y efectivamente comencé a publicar la historia de la cegua con fotos de don Rigo y fotos de la muchacha. Pero como eso era una cosa así como muy pasajera, decidimos que fuera una cegua más en forma. Y mi querido y entrañable amigo, primo de don Daniel Oduber, don Ricardo Rojas Argüello, Pinolillo, decidió que él podría ser una cegua, y efectivamente fue cegua, y una cegua de primera división, la mejor cegua que ha habido en Costa Rica.
Don Guillermo, dejemos la segunda parte de esta tan interesante historia para mañana, porque se nos ha acabado el tiempo, y entonces mañana continuaremos con la historia de la famosa cegua de Alajuela. Muchas gracias. Entrevista con Memo Villegas, número 2, segunda etapa, segunda parte o etapa o de sobre la cegua para el martes. Entrevista con Memo Villegas para el martes. Ayer nos contaba Guillermo Villegas sobre los orígenes de la famosa cegua que tuvo en vilo a la ciudad de Alajuela y en ascuas a todo el país, porque por medio del periódico en el cual trabajaba Guillermo se daban la noticia día a día de este extraño acontecimiento. ¿Cómo se fue desarrollando esta historia, Guillermo?
Bueno, la historia se fue desarrollando por adelantado. Ricardo venía a mi casa en las noches y entonces planeábamos a dónde iba a asustar.
Eso es Pinolillo, mejor dicho.
Ricardo Pinolillo. Se venía entonces, bueno, hoy la cegua va a asustar por el lado del hospital. Entonces yo, antes de que la cegua se fuera, ya armaba la crónica.
Pero un momentito, y la cegua original, o mejor dicho, la que apareció, que dijeron que había dejado hasta quemado el zacate, ¿qué fue eso?
Esperemos al final del cuento, y yo le voy a contar cómo es la historia, porque ahí hay faltas de por medio. Resulta que Ricardo venía, entonces hacíamos el plan, él se iba, digamos, aquí por Ciruelas, a asustar, o se venía por el Llano, se venía por cualquiera de los barrios, y asustaba a alguien.
¿Cuál era el sistema para asustar?
Mira, él se ponía un vestido de la mamá, unos anteojos, era una cegua ya más civilizada, porque era con anteojos. Unos anteojos comprados ahí de Tomás Fernández, con una gran nariz y unos grandes dientes, y un mechero, que era uno de esos mecheros que se usan para limpiar los pisos.
Estropajo.
Un estropajo. Ese era la famosa cegua. Ese era todo el disfraz.
¿Y cómo es Pinolillo? Porque yo no lo conozco.
Pinolillo es un tipo de 1.70 m de alto, con textura regular, moreno, muy agradable, un tipo muy inteligente, muy simpático.
¿A qué se dedica?
Él es instructor de albañilería en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
Un hombre muy... ¿Actualmente?
En estos momentos, sí. Es lo mejor que tiene Lina, precisamente. Es una gente muy inteligente. Él es... había dicho en estos días que era familia de Daniel. Él es sobrino nieto de don Bernardo Soto. Así que usted ve que no es precisamente de correntada.
O sea, era una cegua de alcurnia.
Una cegua que en Cartago sería de sangre azul.
Seguimos con los cartagos.
Aquí de Pinolillo. Es otra cosa. Bueno, lo cierto es que él se iba y asustaba. Si había algo importante, digamos que había un personaje quien se le había tenido que aparecer, él me informaba con tiempo para el día siguiente corregir yo la crónica que había hecho y meter. Así le apareció a Macho Ramírez, hombre muy conocido de Alajuela, minero de mucha experiencia, que en las minas perdió todo el pelo, por eso le dicen Bolevillar también.
Bueno, y por hoy vamos a terminar el capítulo segundo de la extraordinaria historia de la cegua y Alajuela, narrada por Memo Villegas. Mañana continuaremos. Muchas gracias. Entrevista número 3 con Guillermo Villegas sobre la cegua y Alajuela, sobre la cegua, para el miércoles con Memo Villegas. Bueno, y hoy seguimos con el capítulo número 3 de la cegua de Alajuela. ¿Cómo continuó la historia, Memo?
Bueno, mire, la historia continúa así. Era tan impactante la información, a pesar de que la hacíamos dentro de broma y serio, que la circulación del periódico se dobló en Alajuela en cuestión de 2 o 3 días. Entonces vimos que ese era un filón que había que explotar, aumentar la circulación del periódico, y seguimos con la bendita cegua, y la cegua se aparecía aquí y allá. Y en la comandancia estaba don Ulises Alfaro Solórzano, detective. Entonces Ulises se hizo el firme propósito de capturar a la cegua, es decir, fue nombrado el ceguero oficial de la ciudad.
Muy bueno, pero ¿cómo reaccionaba la gente aquí? Salía de noche
asustados. Mire, parece mentira, Miguel Salguero, que en 1958, es decir, ya con un siglo que había pasado su meridiano en 8 años, la gente en un país ya casi hasta con televisión todavía creyera en espantos, y entonces se asustaban, y aquí a las 6, 7 de la noche no se veía más gente que la que era muy valiente o tenía novia o alguna cosa así. Por cierto, que el hoy licenciado don Álvaro Valerio Sánchez venía de ver a su novia, hoy su señora, y se le apareció la cegua. Y Álvaro Valerio, según me contaba, dio como 300 vueltas de carnera en el aire de ver a aquel espantado, que por cierto iba a caballo, porque la cegua se encontró un ruco que los que pastan le dio el camino y se montó para economizar zapatos.
Bueno, ya que estaba en connivencia, se dice así, la autoridad.
No, Ulises no está en connivencia. Ulises estaba empeñado en ganarse el ascenso capturando la cegua viva o muerta. Y en la iglesia de Llano, Ulises pasó 4, 5, 10, 15 noches atisbando a que la cegua fuera por allí. Entonces la gente le decía que esa noche la cegua salía y él se iba con su revólver para cazarla.
Pero entonces el arreglo fue entre Pinolillo y...
Y el periódico.
Y el periódico, sí.
Pinolillo y yo.
Nada más.
Claro.
El comandante no tenía nada que ver, porque siempre se ha dicho que el comandante, por lo menos a mí me habían dicho, tenía algo que ver.
Ah, es que lleve la suave, que vamos llegando de todos, ¿verdad? Los únicos que sabíamos del asunto de la cegua eran, lógicamente, la cegua, el hijo de mamá, don Julio Forero, que era gerente de la República y Última Noticia, y Manuel Zúñiga Quesada, que era redactor de Sucesos de la Nación, y quien comenzó a interesarse un poquito en el caso este de la cegua también, de la Nación, no de la República.
¿Y le daban algo de pelota en los otros periódicos?
No. Los otros periódicos siempre han pecado aquí de muy serios, y lo serio que tienen es solo tragedia pública, y cuando uno sale de la tragedia, con estas cosas como la cegua, como cuando mandamos a Neto a la Luna, se encuentra que la circulación aumenta, porque la gente está ansiosa de leer eso, aunque sepa que es mentira.
Bueno, Memo, mañana seguiremos con esta historia tan interesante de la cegua en Alajuela. Muchas gracias. Entrevista número 4 con Guillermo Villegas sobre la cegua, la famosa cegua de Alajuela. Entrevista número 4 para el jueves. Memo Villegas y su historia de la cegua en Alajuela. Bueno, todo el mundo ya estaba con los pelos de punta, no salía de noche, en fin, una revolución completa en Alajuela. Pero antes de seguir, de terminar con lo de la cegua, nárrenos un poquito de cuando mandaron a Neto, a Urbina, a la Luna. ¿Cómo fue eso?
En esos días los rusos habían lanzado el primer Sputnik y luego el segundo con Laika. Veníamos Adrián Guillén Hidalgo, vicepresidente de Habdeba, en aquel tiempo jefe de agencias de la República, y yo en un destartalado carro de la República rumbo a la abuela, los dos de aquí. Veníamos por aquel lugar en La Uruca que se llamaba el Edén Bar, donde está ahora Galletas Pozuelo, y nos encontramos a nuestro muy querido y recordado amigo, porque ya lamentablemente falleció, Ernesto Urbina Guardado, que venía a pie para la abuela. No tenía un colón para venirse en carro, entonces lo juntamos y comenzamos a hablar las trivialidades que hablamos siempre. Pasamos a donde Mulo a refrescar la garganta. La contaminación de San José lógicamente lo deja uno muy irritado y había que tomarse un par de tragos con una boca de morcilla con obispillo. Y ahí, hablando de Laika y de todo esto, Neto se ofreció para ir a la Luna. Y nosotros decidimos, pues sería bueno mandarlo. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llegó al periódico. Por casualidad estaba Toño Muro, siempre tan amable y tan simpático, con otra gente. Llegó don Enrique Sofeifa, que era redactor de La República, más tarde ministro de Obras Públicas, Manuel Zúñiga, Willy Murillo, el finado Mosco Loaiza y yo. Manuel hizo unos dibujos de un cohete y unas fórmulas inventadas en una pizarra, y Neto apareció dando explicaciones de cómo iba a ser su viaje a la Luna. Le metimos una pecera grande como escafandra en la cabeza, y Ramón Burneo, que era corresponsal de la INS, International News Service, mandó un cable diciendo que Ernesto Urbina, sobrino del embajador de Costa Rica en España, don Francisco Urbina González, se ofrecía para viajar a la Luna. Entonces por ahí comenzó todo el vacilón ese, y Neto pues lo explotó muy bien, porque como convertido en el primer astronauta mundial y el lógicamente primerísimo astronauta costarricense, le sirvió para hacerle propaganda a una fábrica de fideos que muy tenía bien. Un señor allí que lo explotó bastante con eso, pero sus pesillos se ganó Ernesto.
Bueno, y entonces este es otro caso, nos desviamos un poquito. Mañana vamos a continuar entonces con la historia de la cegua de Alajuela, que hemos dejado pendiente para conocer del primer astronauta que hubo en Tiquicia y probablemente en el resto del mundo. Muchas gracias. Entrevista número 5 con Guillermo Villegas sobre la cegua de Alajuela. Entrevista número 5 con Guillermo Villegas para el viernes. Bueno, don Guillermo Villegas, continuamos hablando de la cegua. Habíamos quedado en que cuando todo el mundo andaba con los pelos de punta y se nos metió Neto Urbina por el astronauta. ¿Cómo fue el final de la cegua?
Bueno, resulta que ya para estos días, y como consecuencia, le contaba el primer día que hablamos de esto, de que Julio Sánchez, el comandante, me había contado el asunto de que aparecía la cegua, Ya era tanto el terror que había que Julio se preocupó. Al fin y al cabo, como comandante, por mucho que le gustaran todas las bromas, ya estaba preocupado cómo era la cosa. Se fue donde el juez penal de Alajuela, don Ricardo Fournier, en paz descanse, el padre de Rodrigo Fournier, y le consultó qué delito había si se capturaba una persona disfrazada. Don Ricardo le dijo que no había ninguno. Julio lo que no quería era coger presa a la cegua y tener que pasar a los tribunales, porque él suponía que se trataba de gente amiga. Y preparó pues un operativo militar, digamos, en conjunto con el resguardo fiscal de entonces, para capturar la cegua, para terminar con la broma. Y en esos días, precisamente, estaba Toño Alpiste, hoy finado también. Ve que en Alajuela se ha muerto mucha gente, ¿verdad? Ya hablaba mucho muerto. De chofer de una radiopatrulla. Y quería ascender. Problema de todos, que todos queremos llegar a mariscal de campo.
Antes de llegar al final a la captura de la cegua, ¿a cuáles personajes famosos de Alajuela, aparte del que ya mencionó antes, de que le salió cuando venía con la novia, le salió la cegua?
Bueno, mire, personajes famosos aquí no han cabido. Aquí todos, yo le dije un día a estos que todos tabla rasa. Pero sí a gente distinguida como Carlitos Urbina, que estaba en su casa y le tocó el vidrio, Carlitos se asomó y donde vio aquello, pues imagínese el susto que se llevó. Y a muchísima gente, o sea, aquí se les puede haber salido a 50, 60, 100 personas, no sé cuántas. Lo cierto es que en la comandancia no daban abasto atendiendo quejas. Y por eso Camota se vio obligado a preparar el operativo junto con Reloj de Mesa, que era el que manejaba el resguardo en ese tiempo.
¿Reloj de Mesa? ¿Por qué le decían así o le dicen?
Bueno, yo no sé, porque es gordito, bajo, así, parece un relojito aquello de mesa con campanilla, ¿verdad? Muy bonito, se lo despertaba uno a las 3 de la mañana cuando se chochaba el despertador. Bueno, le estaba diciendo que Alpiste quería ascender, entonces se puso de acuerdo con Pinolillo para disparar. Y Pinolillo se consiguió una botella de sangre en el rastro que la tuvo todo el día en Baño María. Ahí tenía él que salir corriendo, Alpiste disparaba al aire y Pinolillo dejando poquitos de sangre regados, la cegua herida, para rematar, porque ya se nos estaba haciendo también periodísticamente muy hueso el asunto.
Bueno, mañana es el final de la famosa historia de la cegua de Alajuela, esa dramática historia que ya vemos que terminó con sangre y sudor y carrera de todo el mundo. Muchas gracias. Entrevista número 6, final sobre la cegua de Alajuela con Guillermo Villegas. Entrevista número 6 para el sábado. Bueno, y hoy vamos a oír el final de la famosa historia de la cegua de Alajuela, de labios de don Guillermo Villegas Hofmeister. ¿Cómo se así se pronuncia?
No importa cómo sea, lo que estén es que soy yo.
Sí, sí.
Miguel, habíamos hablado de sangre, que no iba a ser sangre cegua la que se derramara, sino sangre de vaca o de chancho, cualquier animalejo de esos. Estuvo la sangre en Baño María, estaba listo, y en la República, por nuestra parte, preparamos un golpe de escena. Se vino Julio Forero. Manuel Zúñiga, que iba a retratar la cegua, porque ya con esas fotos moría la cegua. Julio, gerente, Manuel, redactor de sucesos de la República, Alvarito Martín, la telefonista y una contabilista de la República. Nosotros teníamos que irnos al callejón de los Higuerones. En el callejón de los Higuerones, Julio simulaba que el carro se varaba. Y entonces allí nos aparecía la cegua. Nos vamos, pero resulta que Alpiste le contó a Camota el plan que había de la sangre y de todo eso. Entonces Camota centró el operativo en el callejón de los Higuerones. La cegua se ha ido con Ciclán, con Chicha, con Burro, con otros adelante para aparecer allí. Pero cuando se dio cuenta, los capturaron, pero la cegua estaba encaramada en un palo de Higuerón. Nosotros seguimos un montón de pasos que venían y luego llevan a su niña, se pasearon, le iba a meter el susto a estas viejas, y resulta que vienen todo este montón de charlatanes cuando nos dijeron, prendan las luces y salgan, la voz de Camota. Y todo el mundo para afuera, y la policía, eran como 50 policías y guardas fiscales, y unos policías queriendo bajar a la cegua, y le decían el envite y les pegaba un berrío, y los policías brincaban para asustados. Uno le metió un toletazo y se fió a la cegua al final, y nos llevaron todos a la comandancia detenidos. Las grandes cosas de Alajuela, así es que solo en Costa Rica pasa esto. La cegua para el calabozo, y nosotros a las oficinas del comandante, muy elegantes en el viejo cuartel, y nos dijo, bueno señores, aquí este vacilón ya se terminó, yo quiero que me den el rollo de la de la cegua. Manuel abrió la cámara, pero le cambió el rollo. Siempre se dejó la foto de la cegua. Aquí esto ya no puede funcionar, pero claro, yo a ustedes no los voy a detener. En eso llegó uno de los muchachos de la comandancia y dice, mire que la cegua se queja ahí de que le metieron un guatonazo y que está dolorido. Vaya, tráiganla, que se me había olvidado la cegua. Ya llegó, Pinoli, ya le quitaron los chinches. Mira qué vaina esta carajada, bueno, fue que no te preocupes, ¿qué te pasó? Pues me pegaron un batonazo. ¿Quién te lo dio? Pindurria, arrésteme a Pindurria 3 días por maltratar a la cegua. Pindurria estuvo 3 días maltratado. Y para salir nos obligó Camota a acompañarlo en los tragos. Ahí degustamos muy sabrosamente 2 litros de whisky entre todo el grupo y él asesorado por un par de guardias civiles más. Y la cegua terminó, pues en medio de un gran vacilón que terminó como a las 2 de la mañana. Se convino en que no se iba a publicar absolutamente nada más. Cuando Pepe Loría logró conseguir, Pepe Loría padre, que en paz descanse, logró conseguir la información que le dieron y publicó una noticia muy buena en La Nación que decía, la cegua resultó ser un fresco. Pinolillo le dicen al sujeto que se disfrazaba de cegua y aterrorizaba a la abuela. Fue cuando ya nos dieron pelota para el final. Y Pinolillo, de tanto que lo molestaban, por ejemplo, en la refresquería de Mauricio López venden Pinolillo en leche, entonces ya no era Pinolillo en leche, sino cegua en leche. Se exilió en tiempo por Rabalito hasta que volvió a ser un ciudadano respetable como siempre ha sido.
Bueno, muchas gracias, Memo, y vamos a dejar así como de incógnito el caso de la primera cegua que dio origen a esto, que dijiste tenía algo que ver con las faldas.
Sí, perdona. La primera cegua es Abelillo Cruz, que tiene un taller mecánico ahí por el llano, por la plaza del llano, y tenía una noviecita por allí de esas furtivas, que hay que llegarle medio embosado, y como aquí no hay capas para embosarse, pues entonces un día tanto se hizo ahí un vacilón y pegó unos berridos, medio pintado en negro y no sé qué, y la muchacha vio a través del susto que se llevó chispas y el hombre en el aire donde iba corriendo. Así es que la cegua madre fue Abelillo Cruz.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Memo, por esta historia tan interesante. Así hemos terminado con la serie de entrevistas a Guillermo Villegas desde Alajuela. Muchas gracias.